alimenta al mundo. Aquí comienza El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Cals, de lo agrícola a lo mejor. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivo. Vamos un compromiso, cosechamos confianza. Conduce el periodista Francisco Contardo.
Bienvenidos a una nueva edición de su programa El Agro, como siempre en la radio Agricultura, 80 años junto a los agricultores, junto a todos los chilenos, los hombres y mujeres que trabajan en nuestro país por nuestra agricultura, por generar, producir alimentos inocuos, saludables, de calidad, para Chile y para el mundo. Y el día de hoy tenemos interesantes entrevistados, pero antes también quería invitarlos a que nos sigan también durante la semana en Facebook y en Twitter, también durante el programa, y pueden hacernos llegar sus opiniones, comentar también lo que se está conversando en el programa y también informarse permanentemente de la actualidad agrícola en www.elagro.radioagricultura.cl. Antes de ir a una pausa, saludamos a nuestros auspiciadores, que son Ribulis Plastro, Quimetal, FIA, Valent, Fumex, Syngenta, Javi Hidráulica y Cals. Nosotros vamos a una pausa, pero que es en nuestra sintonía, porque ya regresamos.
Para la obtención de importantes beneficios en la producción de uvas de color, utilice Protone. Protone proporciona coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad. Mejora el porcentaje de exportación, disminuye el número de pasadas y minimiza el riesgo climático de cosechas tardías a la espera de color. Protone es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos. Protone es un regulador de crecimiento con el respaldo de Valent Bioscience, líder mundial en biorracionales. Infórmese en www.valent.com.
Porque somos agricultores al servicio de agricultores. En CALS tenemos todo lo que usted necesita en un solo lugar. Más de 80 años de experiencia, 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola. Visítenos en su sucursal más cercana. CALS, de lo agrícola lo mejor.
¿Aburrido de que sus goteros se tapen? En equipos de filtración Javi llevamos 20 años optimizando el riego tecnificado de nuestro país, otorgando soluciones confiables e innovadoras. Además, somos primeros con certificación CNR. Conozca más de nosotros en www.javihidráulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
¡Atención! ¡Atención! No hay primera sin segunda, ni segunda sin tercera aplicación del control oficial de la Ovesia Botrana. No te quedes sin Proclaim Forte, que elimina las polillas así de fácil. Proclaim Forte, efectivo control en polillas y la Ovesia Botrana. Proclaim Forte, actúa sobre todos los estados dañinos de la plaga y huevos cercanos a eclosionar. Proclaim Forte, eliminar las polillas es así de fácil. Proclaim Forte, es otra solución de Syngenta.
Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en El Agro en Radio Agricultura. Y le cuento que Quimetal tiene tecnología de punta en productos químicos agrícolas y además certificación para su uso en agricultura orgánica. Usted ya lo sabe, Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Y el día de hoy hablaremos sobre la importancia que tiene la mujer en nuestros campos, en lo que es hoy en día también nuestro sector agrícola, los diversos programas que van en apoyo de ellas y los desafíos que aún quedan para enfrentar como país, de tal manera de tener una mayor inclusión de la mujer en el sector del agro, donde hace un aporte que sin lugar a dudas es invaluable y cada día además tiene más cada día tiene una tiene mayor relación también con la toma de decisiones en el agro, ¿ah? Donde no era lo tradicional y hoy en día la mujer se ha ido incorporando, generando mucha innovación, a veces también entregándole valor agregado a nuestro sector agrícola con mucha creatividad. ¿Cuál es el rol justamente de la mujer en nuestro sector agrícola? Lo podemos comentar, queremos comentarlo el día de hoy con Pamela Farías, la directora nacional de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMO. Pamela, bienvenida al Agro.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿cuál es a tu modo de ver el rol de la mujer en el campo, en la evolución de la agricultura chilena?
Bueno, a ver, primero que nada, para situar la conversación, nosotros como fundación tenemos un programa, que es el programa para formación y capacitación de mujeres campesinas, que lo tenemos en convenio con INDAP. Entonces, desde esa mirada, es lo que hemos visto, y es un programa que va a cumplir 25 años, por lo tanto tenemos una mirada de las trayectorias de las mujeres en estos 25 años, donde efectivamente, como tú dices, las mujeres cumplen un rol bien importante en la agricultura, que tiene que ver con varias dimensiones, ¿no? Uno que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Las mujeres son las grandes productoras de lo que se come, de la alimentación, ¿ah? Y según la FAO, entre el 60 y el 80% de los alimentos que se producen en los países de desarrollo son desarrollados por mujeres campesinas, por productoras. Hay otra dimensión que es más compleja, que es la dimensión del trabajo de las asalariadas agrícolas, que tiene que ver con las temporeras, básicamente, que es una dimensión más compleja por todo el tema de las relaciones laborales que ahí se dan, que ha sido materia de harta discusión. El estatuto del temporero, cómo regular las condiciones, en fin, eso también da un capítulo aparte. Las mujeres están en rubros que no han sido muy valorados, que tienen que ver con la hortaliza, el cultivo, lo avícola, lo apícola, las mujeres recolectoras de orilla. Hay un conjunto de producción o de otra forma de producción que concentra muchas mujeres. Y por último, también las mujeres han tenido una importancia muy grande en lo que tiene que ver con conservar ciertas tradiciones, conservar las semillas, conservar ciertos tipos de forma de hacer las cosas. Hay programas muy bonitos, hay un programa, vi que ahí tenías de auspiciador al FIA, hay un programa con el FIA y con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, que es para la conservación de semillas, que tienen una escuela rural en Ayquinco, y donde la idea es efectivamente cómo rescatan la semilla natural, sin transgénico, sin intervenciones, sino que como una cosa de conservación también.
Perfecto. Cómo se mantiene también ese patrimonio, que son semillas muchas veces que son propias de ese territorio.
Exactamente, ¿no? Que es un patrimonio invaluable, porque hoy día las semillas han sido tan intervenidas que finalmente uno no siempre tiene la oportunidad de alimentarte con algo que ha sido cosechado naturalmente, sin intervención, sin transgénico, sino que, por ejemplo, el tomate. Aquel tomate que uno recuerda cuando era niña, ese tomate que tenía olor a tomate, pepitas, que era grande. Bueno, ellas están haciendo conservación de tomate.
Claro, genial. Ahora el tomate no es transgénico, ¿eh? El tomate, hoy en día hay tomates que son efectivamente menos jugosos porque hay una evolución genética, pero no han sido modificados genéticamente hoy vía transgenia. En el caso del tomate hay un mito extendido ahí.
Sí, yo creo, porque pero hay tiene que ver
con cruzamientos que se hizo en ese caso con una variedad de tomates que es mejor, de más larga vida, pero que tiene menos sabor y menos jugo. Y eso hoy en día se está tratando de resolver, pero aún no se ha resuelto, porque al final la única forma de resolverlo va a ser justamente meterle trabajo genético, porque se perdió el tomate original en gran medida. Por eso tiene mucho valor el trabajo que se está haciendo con el tomate limachino, irlo rescatando y ir encontrando la genética que originalmente tenía ese tomate. Pero es un caso súper particular, ¿eh? Que a mí me toca conocerlo
de cerca,
bien de cerca, sí.
Bueno.
Y este rol de la mujer, ustedes como PRODEMO, ¿cómo pueden ir trabajando con ellas a través de este programa que tienen con INDAP? Porque justamente INDAP atiende a quienes tienen los predios más pequeños y que por lo tanto muchas veces están inmersos en lo que es esta economía de subsistencia, esta agricultura de subsistencia. Y de alguna manera la labor de INDAP es poder sacarlos de ahí, poder promoverlos, ¿no es cierto? Y que después puedan por sí solos batirse. ¿Cómo trabaja eso PRODEMO en conjunto con INDAP?
Bueno, mira, te cuento. Este programa surge el año 92 efectivamente, por lo que tú dices, la acción del INDAP estaba muy focalizada hacia los agricultores, hacia los hombres que tenían, además que eran los que tenían tierra, y había una inquietud por las mujeres, porque en el campo, efectivamente, y sobre todo en los años 90, en el retorno a la democracia, había un rezago de las mujeres. Y entonces se empieza un programa que esté focalizado solo para mujeres, ¿no? Este programa es solo para mujeres y que además les dé un enfoque distinto que tenga que ver con mirar la problemática de la mujer desde el punto de vista de la discriminación, desde el punto de vista del enfoque de género. Dotarlas también de herramientas de empoderamiento, de liderazgo. Entonces no es un programa que solamente la toma en cuanto productora, sino que es un programa integral en que las mujeres se capacitan en desarrollo personal, en desarrollo organizacional, en liderazgo, en formación de género también, para mirar su realidad, para entender su rol dentro del contexto social. Tiene un componente producción agrícola y tiene un componente organizacional súper importante, porque no es un programa para beneficiarias o participantes una a una, sino que es un programa colectivo. Este es un programa que se articula en torno a módulos, y un módulo son 10 grupos, y 10 grupos que van entre 8 y 12 mujeres. Entonces, para empezar, para participar en el programa, tú tienes primero que conformar los grupos. No es una participación individual, no es un subsidio, como hay otras prestaciones de INDAP, que son subsidios, acompañamiento, asistencia técnica, sino que esto es mucho más integral. Entonces, se constituye el grupo, entre 8 y 12 mujeres, trabajan 3 años juntas. Porque entonces al principio es, bueno, conocerse, es toda la formación, la capacitación, un diagnóstico, la definición del rubro que ellas van a desarrollar. El segundo año ya es la consolidación, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, un invernadero y hortaliza, el primer año se define, se hace el diagnóstico, se hace el proyecto, se hacen las compras, también se hace el invernadero. El segundo año ya es un año de consolidación del invernadero y también de todo de generación de redes de producción y de comercialización. Y el tercer año ya es la consolidación del programa y del proyecto para que ellas después puedan seguir en forma autónoma e independiente con este emprendimiento.
Lo interesante aquí es que se está trabajando con las habilidades blandas de ella, no solamente entregándosele recursos sencillamente.
Exactamente, sino que pero más que habilidades blandas, lo que se está haciendo es una formación integral, claro, para el empoderamiento personal y organizacional, porque a nosotros también nos interesa mucho fortalecer el aspecto organizacional, no solamente en este colectivo, que sea una cooperativa o que sea una agrupación y que comercialice, sino que también sea un colectivo que participe de la problemática de las mujeres campesinas, que participe de la lucha de sus derechos, de la reivindicación de sus derechos, que se articule con otras organizaciones del agro. Entonces, porque desde la Fundación Prodemo nosotros lo que fortalecemos es la participación de la mujer en todos los ámbitos políticos, sociales, culturales, económicos, para que efectivamente seamos un aporte a avanzar en igualdad de género.
Por lo tanto, no es solamente desde el punto de vista de su problemática productiva, ¿no es cierto?, y asociatividad, sino que también desde el punto de vista de la problemática de ellas en general como mujeres.
Claro, porque las mujeres tienen distintas dimensiones en el campo. Nosotros trabajamos este programa con las mujeres productoras, como te digo, básicamente en hortalizas, en crianza de en avícola, apícola, recolectoras, también hay una parte de artesanía, ¿ya? Y también el cultivo de flores, que son los rubros más característicos. Son 25 años del programa, han pasado más de 30.000 mujeres. En este minuto hay 3.500 mujeres. Este programa está en todo Chile, en este minuto, salvo en Magallanes, ¿ya?, donde vamos a incorporar un módulo a partir del 2018. ¿Ya? Es un programa que es muy interesante desde el punto de vista de la asistencia técnica con enfoque de género. Hubo un encuentro la semana antepasada en la FAO, donde vinieron de distintos países a contar sus experiencias de asistencia técnica con enfoque de género en materia de mujeres rurales, mujeres campesinas, y la verdad es que nos pudimos dar cuenta que este programa está bien avanzado en relación a otras experiencias latinoamericanas, que más bien es un trabajo más asistencial con mujeres que entregar estas herramientas. ¿Por qué? Porque este programa lo que promueve finalmente es la autonomía de las mujeres, que este desarrollo económico vaya a la par con un desarrollo personal y un desarrollo de sus organizaciones. Y esa integralidad le da características especiales que nosotros hemos querido sistematizarla en un libro que te mencionaba, que dejamos aquí en la radio, que da cuenta de la experiencia, recoge testimonio, reflexiona sobre el programa y también sobre los desafíos que tiene el programa.
Uh-huh. Sin lugar a dudas, tenemos aquí el libro, te lo agradecemos ahí, que vamos a irlo revisando en detalle para ver también cuál ha sido la labor durante todos estos años. Estamos conversando con Pamela Farías, directora nacional de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, justamente, que te realiza este programa durante muchos años en conjunto con INDAP para la mujer rural, para la mujer campesina que vive y que trabaja, que realiza su vida en nuestro campo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, quería comentarles también que es importante asegurar una buena cosecha de cerezas. ¿Cómo? Con Crack It Out de Fumex en todas las oficinas de Cals y Coagra del país. Nosotros vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta para continuar con esta entrevista en El Agro en Radio Agricultura.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Buscamos promover una cultura de innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, diseñando estrategias para fortalecer los procesos de innovación a través de estudios, proyectos de innovación, proyectos de valorización del patrimonio agrario, desde la agricultura familiar, giras, consultorías, eventos técnicos. Más información en www.fia.cl. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial, seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de Cals y Coagra a lo largo del país.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en su programa El Agro, como siempre, en Radio Agricultura. Y le cuento que Valent y Arysta desarrollaron la estrategia doble sello para herbicidas. Valent y Arysta Life Sciences a la vanguardia en el combate de la resistencia. Y estamos conversando con Pamela Farías, directora nacional de la Fundación de Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU, justamente, que nos está contando también de estos 24 años que lleva el programa de formación y capacitación para mujeres campesinas. ¿Cuáles han sido, a tu juicio, los hitos y los mayores resultados de estos 24 años?
Mira, el programa ha ido creciendo, como todo proceso. Nace bien modesto, y bien enfocado, con una mirada desde las mujeres campesinas pobres, para darle algunos instrumentos. Y esto que yo te estaba hablando en la sección anterior del desarrollo organizacional, lo que tenemos hoy día es el fruto del proceso, ¿no? O sea, no siempre fue así, fue mucho más lento, los recursos fueron creciendo con el tiempo también, en la medida que el programa iba dando muestras de que efectivamente su eficacia iba más allá de lo productivo. Entonces, cuando las mujeres, por ejemplo, hay una relación muy virtuosa con ANAMURI, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, donde se gestó una relación donde ellas también pudieron mirar un poco el desarrollo del programa. Uh-huh. Y también en algunos emprendimientos, mira, sobre todo en la Isla Grande de Chiloé, ahí el programa ha sido muy exitoso, porque las mujeres han podido buscar rescate patrimonial en materia artesanal, buscar nuevas formas de hacer cosas, tiene una producción muy distinta y de mucha calidad. De hecho, bueno, nosotros todos los años hacemos la Expo Chiloé, uh-huh, aquí en Cernatur, así que aprovecho para pasar el aviso que estaremos entre el 9 y el 12 de agosto, donde ellas vienen acá y muestran sus productos, nos traen un poco de...
en Providencia, aquí, Cernatur.
Aquí en Perfecto. La isla, así que ustedes pueden darse una vuelta.
De todas maneras vamos a ir.
Ellas muestran sus productos, productos de calidad que les han permitido tener mucha presencia. Incluso algunas, por ejemplo, han experimentado con los ajos, han experimentado con las algas para hacer condimentos especiales y exportan. Uh-huh. Hay otros rubros importantes también en materia de todo lo que es herbolaria, todo lo que son hierbas medicinales, que además, porque también hay un factor que tiene que ver con la innovación. Por ejemplo, los cultivos son orgánicos. Uh-huh. Hay programas, además, hay programas bien virtuosos donde se mezclan distintas prestaciones o distinta asistencia técnica. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos en Quillón, ahí en Chillán, sí, o la nueva región de Ñuble, donde estuvimos con unas hortaliceras que en su predio tenían productos nuevos como el kale, como la coliflor, lechuga, muchas hortalizas. Y junto con experimentar, ya todo era orgánico, pero además el marido tenía otro programa, creo que de Fucoa, para lo que es todo lo que es fumigación también orgánica, sin pesticidas.
Perfecto.
Entonces ahí uno dice, claro, ahí la política pública está llegando por dos lugares distintos, una experimentación y por otro lado con una cultivo a una familia, a un colectivo. Entonces es bien virtuoso lo que se genera ahí, porque además
tiene que ser coherente con lo que si el marido está aplicando un herbicida que no tiene características para agricultura orgánica, le va a embarrar la producción. Exacto. A la señora.
Exactamente. Entonces ahí, bueno, fue bien interesante. Yo creo que nosotros los aprendizajes mayores que hemos tenido tienen que ver con que para que este tipo de programas funcione, tiene que haber mucha voluntad política y compromiso con una agenda de género, con entender la problemática de género y de la mujer campesina. Cuando no está eso, la verdad es que el programa se resiente, porque no es la producción, no es el mercado, no es, es una relación de las mujeres con su entorno, con su identidad, que tiene que ver desde... Bueno, en el caso, por ejemplo, nosotros también trabajamos en la octava y la novena con mujeres mapuche, ¿ya? Como la generación de un programa con un enfoque también de interculturalidad, ¿ya? De integrar distintas visiones desde la ecología, desde la sustentabilidad, desde el género, desde los pueblos originarios, para generar una nueva forma de hacer las cosas, una nueva producción. Uh-huh. Y eso requiere voluntad política de hacerlo. Porque en el periodo anterior el convenio tuvo una merma muy importante en todo lo que era su desarrollo organizacional, de liderazgo, de participación, y fue netamente productivo. Y la verdad es que eso tiene mucho menos efectos en el tiempo. Los grupos duran menos, los grupos están ahí por la producción, y una vez que termina el tercer año ya se sienten un poco huérfanos y te piden el cuarto año. Y nosotros hemos sido enfáticos en decir, aquí no se trata de dar un cuarto año, porque si damos un cuarto año puede ser un quinto, un sexto, sino que se trata de trabajar la autonomía, porque las organizaciones vamos a seguir estando y prestando asistencia técnica. O sea, lo que le decimos a los grupos cuando egresan es, nosotros no nos vamos, pero lo que hacemos ahora, tanto PRODEM como el INDAP con sus otros programas, PRODESAL, qué sé yo, es decir, aquí estamos, pero nos vamos a relacionar desde otra forma. Ustedes ya son, cuando las mujeres salen, ya son usuarias de INDAP, pueden acceder a los créditos, pueden acceder a todas las prestaciones de INDAP, pero nos relacionamos desde la autonomía. Y ahí lo que tenemos como gran desafío es que los colectivos, estos grupos, estos módulos sigan trabajando juntas. Porque a veces pasa, o sea, tenemos un porcentaje importante, más del 80% sigue trabajando juntos. ¿Ya? Pero de ese 80% no todos lo hacen, o sea, siguen trabajando después, siguen produciendo, siguen comercializando. ¿Ya? No este programa que ahí están y después se acaba el programa y los señores se van para la casa, siguen trabajando, pero de ese 80% solamente el 57% lo sigue haciendo en forma asociativa. El resto lo hace en forma individual. Es decir, por ejemplo, criamos las gallinas, pero después cada uno con sus gallinas. Entonces siguen lo colectivo desde el punto de vista de darse los datos, de redes, pero la producción se hace en forma individual. Y lo que nosotros queremos propender a que el trabajo se siga haciendo en forma colectiva, y ojalá después puedan organizarse cooperativas, que los grupos se organizen en pequeñas cooperativas y las pequeñas cooperativas en cooperativas asociadas, en fin, para que haya una organización también que tenga más peso, porque las redes de comercialización son complicadas. O sea, el punto crítico en todo este trabajo es la comercialización. Porque muchas tienen puestos en la feria o venden en la orilla del camino, pero esta red de comercialización potente que después puede surtir a un supermercado, puede surtir a una red de comercio local, es lo que queremos desarrollar, que es otro desafío.
Bueno, hemos tenido aquí algunas personas que están dedicadas al comercio justo y que justamente estilo empresas B, ¿no es cierto?, y que están preocupadas de trabajar con mujeres campesinas justamente para que ellas puedan tener canales de comercialización a valores razonables y con lo que corresponde y con valor, y llegar a un público además que valora el tipo de productos que ellas pueden entregar, ¿ah? ¿No es cierto? Esto, por ejemplo, lo que ocurre en Chiloé, ¿no es cierto? El que se valore ese tipo de producto que se ha mantenido en el tiempo, que ellas han mantenido en el tiempo con mucha dedicación, con mucho cariño, y gracias también a ser una isla que no ha ocurrido en el resto del país de la misma manera.
Sí, fíjate, y yo creo que ahí ese es un desafío, porque no es, en teoría no debiera ser tan difícil, ¿ah? Porque está la oferta y está la demanda, ¿ah? Entonces, ¿cómo juntarla para que esto efectivamente tenga un plus? Mira, yo fui hace poco a Pisagua. En Pisagua tenemos un invernadero con cultivo hortaliza. Visualmente una cosa maravillosa, porque claro, está el mar, está el mar desierto, seco, y está esta explosión de verde, las lechugas, los pepinos, los pimientos, mira, es una maravilla. Y ahí uno dice, bueno, aquí están las productoras. Pisagua es un pueblo chico, pero no tan chico, tiene toda una población. O sea, este invernadero podría surtir a toda la población. Entonces, ¿cómo tú generas esa red que finalmente no sea que nos vendemos entre nosotros? Y ahí yo creo que hay un desafío de gestión, y hay un desafío también de convicción y de confianza. Entonces ahí, bueno, ahí estamos
ahí tratando. El trabajo que se realiza con ellas para que confíen en sus propias capacidades.
Claro, y ahí, bueno, estamos armando una nueva línea de trabajo para el 2018 que estamos incluyendo en el presupuesto, que ojalá nos vaya bien, que tiene que ver con la formalización, la comercialización, pero no solamente en el convenio y en el trabajo con mujeres campesinas, sino que también en los otros programas que tenemos de emprendedora urbana. ¿No? Tenemos un programa que se llama Mejorando mi Negocio para pequeñas emprendedoras, que también es la piedra de tope. Yo tengo mi producción aquí y de repente no logro venderla, no logro salir, porque hay también obstáculos que hay que solventar, que son, por ejemplo, todo lo que es para la formalización, ¿no? Porque una cosa son los circuitos pequeños, las redes, pero otra cosa es cuando te quieres dar el salto, y ahí necesitas algunos instrumentos que no son fáciles de tener, como, bueno, formalizarte frente a impuesto interno, la resolución sanitaria, sobre todo para aquellas que hacen productos a partir de los cultivos agrícolas o de los cultivos, las que hacen mermeladas o que hacen productos ya más elaborados, que es difícil, pues, porque los requerimientos son complejos. Entonces, lo que hemos visto ahí es que, claro, si lo haces individualmente es mucho más difícil que si lo haces colectivamente. Porque también puedes sacar una resolución sanitaria para un colectivo y no para una individua. Pero ahí hay que hacer mucha pedagogía, porque además son tantos organismos distintos que concurren para esto: los municipios, las seremías de salud, el Servicio de Impuestos Internos. Ahí estamos trabajando para ver cómo capacitamos, formamos, y estamos haciendo convenios con Impuestos Internos y con todos los actores asociados para ver cómo facilitamos las cosas para que las mujeres se puedan formalizar.
Claro, y de esa forma, claro, si tienen que hacerlo colectivamente entre varias, también hay todo un tema de confianza también, de decir, esto que yo lo hacía absolutamente sola, poder esa parte también trabajarla en conjunto.
Ahora, ahí hay un problema que también es complejo, y es que cuando las mujeres se formalizan y se independizan, pasan a tener otra categoría. Y entonces ahí, porque muchas de ellas están en la red de protección social, están siendo sujetas de algunos beneficios que se pierden.
Ese es el zapato chino que hay ahí.
Exactamente, ¿no? Y eso ahí
es muy complejo. en el fondo pasan a ser clase media
agrícola. Y no es así,
exactamente. Uh-huh.
Así que yo creo que ahí hay harto que reflexionar para nuestros parlamentarios, de pensar efectivamente en fórmulas intermedias, de una formalización, pensando en población que es más vulnerable, y que formalizarse no significa que pasen inmediatamente a una categoría superior, sino que en el fondo están ordenando para tener mayor acceso a otros mercados.
Sí. Capaz que hasta les cae la reforma tributaria y tienen mayores impuestos que antes.
No, nunca, porque además siempre estamos hablando sobre... No son grandes volúmenes de recursos los que estamos hablando.
Está bien. Estamos conversando con Pamela Farías, directora nacional de la Fundación de Promoción y Desarrollo para la Mujer, PRODEMU, justamente sobre este programa de promoción, de formación, capacitación para mujeres campesinas, PRODEMU INDAP, ¿no es cierto?, que cumple 25 años, o sea, un cuarto de siglo. Te queremos agradecer la presencia en el Agro, Pamela, y quedas invitada cuando quieras a nuestro programa.
Ya pues, yo también agradezco estar acá, y como les digo, bueno, tenemos este libro que para quienes puedan acceder a él, tenemos una página web www.prodemu.cl, donde tengo entendido que pueden descargar el libro para quienes se interesen por esta experiencia, que es una linda experiencia de trabajo integral con mujeres.
Genial. Agradecemos entonces y despedimos a Pamela Farías, directora nacional de PRODEMU, el día de hoy en el Agro en Radio Agricultura. Y le cuento que CALS, con sus 28 sucursales desde Arica a Frutillar, cuenta con 11.000 productos para su campo y más de 80 años de experiencia. 80 años, igual que la Radio Agricultura. Estamos al mismo tiempo con los agricultores, con la gente de CALS. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Y atento, porque en la pausa encontrará un excelente consejo para mejorar el riego de sus praderas. ¿Con quién? Usted ya lo conoce, con Julio Haviland, experto en riego de Ribulis Plastro. No se lo pierda.
Y ahora, el consejo de riego Ribulis con el experto Julio Haviland.
Para poder saber cuánto regar, debemos evaluar cuánta agua requieren las plantas para suplir su transpiración y mantener activo el proceso de fotosíntesis. Cuando hablamos de transpiración, hablamos de milímetros transpirados por día. Así, por cada milímetro de transpiración, debemos reponer 10 metros cúbicos por hectáreas. Si nuestra eficiencia de riego es de 50%, debemos aplicar el doble de agua, es decir, 20 metros cúbicos por hectárea, pues la mitad será utilizada por las plantas y el resto será ineficiencia. De ahí la importancia de ser eficiente con la aplicación del agua para riego. Los valores de transpiración, que en el rubro agrícola es referida como evapotranspiración, fluctúan en promedio entre 1 milímetro por día en plantas nuevas o en la época invernal, a 10 milímetros por día en cultivos desarrollados y en la época de verano.
Fue el consejo de Riego Ribulis, hoy con el experto Julio Haviland.
El mercado de uva de mesa cada día pide más y mejor. La floración de la vid es un periodo crítico para el control de botritis. Por eso, prefiera Camuy, un fungicida frontal contra botritis, con fuerte actividad translaminar, resistente al lavado por lluvias, manejo antirresistencia y amplias tolerancias. Confíe en Camuy, un fungicida de Valent Biosciences. Infórmese en www.valent.cl.
Estimado agricultor, Timorex Gold, el biofungicida de Syngenta. Timorex Gold es altamente efectivo en el control de botritis, oidio y pudrición ácida. Timorex Gold puede ser usado en cerezos, uvas y arándanos. Timorex Gold es de origen natural y 100% orgánico. Timorex Gold detiene el desarrollo de hongos y bacterias sin dejar residuos. Timorex Gold, gracias a su acción multisitio, no genera resistencia a botritis. Timorex Gold es otra solución de Syngenta, producto fabricado por Stockton Group.
¿Tiene problemas con sus sistemas de filtración? ¿Sabe si sus productos se encuentran certificados? Los equipos de filtración de aguas Javi Hidráulica fueron los primeros en obtener certificación de la Ley de Riego. Poseemos una experiencia de 20 años al servicio del agricultor. Conozca más de nuestras soluciones en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería.
Se perdió. perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
Ópticas Schilling presenta sus innovadores cristales con filtro azul, diseñados para bloquear la nociva luz de alta energía que genera el sol y los dispositivos digitales como celulares, tablets y pantallas. Solicítalos y disfruta de la tecnología protegiendo tu vista. Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
9:00 a.m. 5 minutos.
Por un Chile que alimenta al mundo, estamos presentando El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta con nuestro tercer bloque de su programa El Agro, como siempre, la radio agricultura, la radio de los agricultores, más de 80 años junto a ustedes. En estos modernos estudios, ¿no es cierto?, en los que estamos en Avenida Providencia el día de hoy, no parece una radio de 80 años, ¿ah? Tener una radio de 80 años, no se imagina una radio antigua, vetusta, y no, tenemos unos estudios espectaculares, yo diría los más modernos de Chile, ¿ah? Unos equipos increíbles, estamos realmente muy a gusto acá en la radio de agricultura siempre. Y yo le cuento que los equipos de filtración Javi son los únicos con certificación CNR, Javi Hidráulica, especialistas en sistemas de filtración de aguas. Más información en www.javihidráulica.com. Y el día de hoy hablaremos de una interesante actividad que se realizará en Quillota. Se trata del Día del Tomate. Justamente hace un rato también hablamos del tomate y vuelve a salir a la palestra. Uno de los productos más consumidos por los chilenos actualmente y que se realizará, en la ciudad de Quillota, este jueves 20 de julio. Para eso tenemos en línea Marcela Carrillo, ejecutiva de Fede Fruta Quinta Región. Marcela, bienvenida y nos están escuchando en este momento los auditores de la región en El Agro, en Radio Agricultura.
Muy buenos días, Francisco. Un gusto saludarte en este día frío de invierno.
Sí, tú estás en este momento en Quillota.
Efectivamente, en Quillota.
Perfecto. Cuéntanos, ¿por qué se celebra este 20 de julio el Día del Tomate?
Bueno, tal como decías tú, el tomate es la tercera hortaliza más importante en Chile. Es súper relevante y el consumo de los chilenos ha ido aumentando año a año, casi triplicándose en 30 años, según estadísticas de la FAO. Entonces, es una hortaliza que es súper relevante y específicamente acá en la Quinta Región hay dos zonas productoras que son súper relevantes: nuestro querido Limache y nuestro querido Quillota. Uh-huh. La mayoría de los tomates que hoy día se consumen, la mayoría del año, vienen de esta zona productora. Entonces, es una zona que tiene hartas características muy específicas y también harta tecnología detrás y hartos productores de tomate que son muy especializados en producir estos tomates que llegan a la mesa de todos nosotros y que consumimos con tanto gusto. ¿Por qué lo hacemos? Porque realmente creemos que es relevante sentarse a conversar cuáles son las problemáticas de las industrias. Esta es la quinta versión que realizamos junto a Duoc. Es un desafío que llevamos 5 años adelante y es algo que ha ido creciendo. Partimos con muy poquitos productores hace 5 años y hoy día ya es un evento que está bastante consolidado en el mercado y es el día en que los productores de tomates se juntan con todo lo que es asesores, oferentes de tecnología, como nos detenemos un minuto en el año para pensar cuál es la trayectoria, hacia dónde vamos, cómo mantenemos la competitividad, cómo logramos producir mejores tomates para el cliente, cuáles son los atributos que está valorando el cliente, qué es lo relevante, qué novedades hay a nivel de tecnología. Entonces, un día súper interesante de conversación, de reflexión, de acercar tanto tecnología con quienes la necesitan. Es súper entretenido el Día de Tomate y siempre tratando de mantenerlo con un espíritu festivo y obviamente que aprovechar de encontrarse con conocidos, compartir experiencias, cuáles son los problemas que nos aquejan como industria. Y nosotros como Fede Fruta tratando siempre de ser el apoyo para este tipo de iniciativas que entendemos son tan relevantes para todo lo que es el trabajo sobre la competitividad de la agricultura.
Es bien interesante lo que puede suceder con el tomate, porque hay distintas variedades ahí que responden a distintas necesidades. Está por un lado, ¿no es cierto?, está la necesidad de estar más tiempo en góndola, de poder llegar en buenas condiciones y permanecer varios días para ser consumido para la persona que se demora, necesita tener el tomate una semana en su casa. Y por otro lado está esta gente también que quiere consumir un producto más jugoso, con las características de lo que consumíamos en la niñez, como tomate limachino. Y por otro lado también están estas características de que sean variedades, por ejemplo, de tomate resistente a las lluvias, fuera de temporada, ¿no es cierto?, que está viendo de repente hacia el verano, cosas de ese estilo, que son situaciones climáticas que está viviendo nuestro país. Entonces hay desafíos bien interesantes de cómo cuidar, de qué variedades cultivar, y por otro lado cómo cuidar lo que estamos cultivando en el caso del tomate.
Efectivamente, piensa que es una industria que es súper dinámica, uh-huh, y que generalmente tienes por lo menos entre uno y dos ciclos al año. Por lo tanto, tú estás eligiendo qué variedad vas a cultivar por lo menos una o dos veces al año. Uh-huh. Y estos atributos son tan relevantes que nosotros, una de las charlas, tenemos algunas charlas que son como bastante anclas, una de ellas es justamente traemos a los dueños de la variedad del tomate Rocky. Uh-huh. Y en el fondo con la siguiente impronta ustedes en los años 80 hicieron una muy buena lectura de cuáles eran los atributos que valoraba el mercado en los años 80 y lo hicieron con el tomate Rocky y lograron una posición de liderazgo. La invitación este año es, hoy día 2017, ya más de 30 años después, cuáles son los atributos que valora el consumidor y cuál es la tendencia justamente con la selección de variedades. Acá, junto con nosotros, hay por lo menos unas 6 o 7 empresas de genética que van a estar exhibiendo sus productos y que también nos queremos sentar justamente, tal como dices tú, a conversar respecto a qué atributos. No solamente los organolépticos, o sea, qué tan sabroso, jugoso puede ser el tomate, sino también hay un montón de otros atributos, como por ejemplo la sustentabilidad, que empiezan a ser temas que son cada vez más relevantes al minuto que tú seleccionas un producto en la góndola, en supermercado. ¿Y cómo logramos, en el fondo, estos tomates los consumen las familias, nosotros? Claro. Entonces, también la menor carga de pesticidas o los pesticidas que sean más inocuos para el consumo humano. Uh-huh. De manera de, obviamente, tener siempre una oferta cada vez más rica y más interesante para el cliente. Claro. Entonces, tal como lo planteas tú, hay muchos atributos que siempre hay que sentarse y ver cuál es el momento o contexto en el que estamos actualmente y ver cuáles son las tendencias a seguir para poder competir en esta industria y mantener este liderazgo que tenemos hoy día. Entonces, es súper relevante, claro, está el tomate limachino por un lado, uh-huh, y también están los tomates larga vida. Y dentro de los tomates larga vida hay muchas variedades y hay muchas empresas de genética. Pero también es súper relevante cuál es la experiencia que está detrás del consumo del tomate. Uh-huh. También tenemos dos charlas, justamente considerando los temas que tú acabas de abordar, donde vienen a hablar justamente de lo que es la biotecnología al servicio del combate de plagas y enfermedades, y por otro lado el manejo biológico de suelo, que permite efectivamente hacer una agricultura radicular mucho más diversa, más estable, con mucho mayor riqueza, con muchas más interrelaciones entre organismos, y obviamente que eso a la larga apunta en mayor inocuidad en el producto y obviamente mayor sustentabilidad de la industria en el tiempo. Claro. Entonces, estamos justamente en las mismas líneas que nos estás planteando tú hoy día, viendo cómo podemos, en el fondo, tomar trayectorias y tomar decisiones que a la larga nos llevan a mantener la sustentabilidad y ver qué es lo que nuestro pequeño tirano, que es el cliente, cada vez que elige en supermercado o en la feria un tomate, ver sus otras hortalizas, cómo está decidiendo, qué es lo que valora, cuáles son los atributos que están detrás. Uh-huh. Y es súper relevante detenerse a hacer ese análisis.
Hasta incluso la huella hídrica, en el fondo. ¿Cuánta agua se usa en un tomate?
Efectivamente, también es súper relevante el fondo, qué tan eficiente estamos siendo con los recursos, no solamente hídricos, sino también energéticos. Claro. Si en el fondo, hace 30 años era más fácil elegir un tomate. Hoy día hay muchas más características que empiezan a ser relevantes al minuto de tomar la decisión.
Y todo eso de alguna manera va a ser atractivo, irlo sumando también al producto, las características del producto, irlo comunicando, que el día de mañana la gente va a saber que lo que se está comiendo, qué huella hídrica tiene, cómo fue producido, en qué grado. Cada día la gente tiene más información y pide más información, y eso es un desafío para los agricultores. Marcela, te queremos agradecer este contacto, pero antes preguntarte también cuál es, a tu juicio, el futuro de este cultivo. ¿Cómo ves el tomate hacia adelante? ¿Lo ves que sigue creciendo, que permanece como estable? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, nosotros como FedeFruta estamos trabajando, consideramos que es un rubro relevante que compite muchas veces con fruticultura al mismo nivel o mejor. Uh-huh. También hay algunas iniciativas que nosotros estamos trabajando ahí con cómo lograr ser más eficiente con algunos temas. Yo veo que es una industria que está asentada acá en este sector hace más de 100 años. Encontramos que hay un grado de especialización súper elevado y un grado de innovación y de competitividad de agricultores súper alto a nivel de estándares de agricultura. Por lo tanto, creemos que también se han incorporado algunas tecnologías muy rápido, y nosotros como FedeFruta obviamente que estamos en el afán de poder ver qué otras tecnologías se pueden incorporar, cómo podemos ayudar a esta industria como soporte, como plataforma para incorporar. Estamos en algunos ahí trabajos con todo lo que es eficiencia, que es otra de las charlas, modelamientos de temperaturas y humedad dentro de los invernaderos frente al cambio climático. En esta zona nosotros nos complica las temperaturas de invierno, pero no tanto como las temperaturas de verano. Y frente al cambio climático, efectivamente acá debería haber una exacerbación, una mayor incidencia de mayores temperaturas en verano. Por lo tanto, estamos haciendo algunas cosas justamente para ver cómo logramos trabajar, no solamente no nos interesa trabajar en materiales nuevos, porque la verdad es que invernaderos son bastante baratos acá en Chile, pero sí en el diseño, incorporar diseño para lograr moderar las temperaturas, y creemos que hay buenas luces por ahí. Por otro lado, está todo lo que es la biotecnología, que creemos que va a ir aumentando, también variedades que sean en el fondo cada vez más palatables, más saludables, que toda la nutracéutica que pueda tener el tomate pueda ir incrementándose y efectivamente sea un alimento funcional de los que uno pueda promover tranquilamente. También vemos temas de trayectoria en la industria, y sabemos que hoy día el comportamiento dentro de las hortalizas del tomate con respecto a transgresión de límites máximos de residuos es casi inexistente. Sabemos que se ha ido limpiando mucho y que en el fondo los agricultores han hecho grandes esfuerzos por manejar mucho mejor todo lo que es los pesticidas, ir sacando algunos productos como etiquetas rojas. Entonces, yo personalmente le veo muy buen augurio a esta industria. Creo que puede mantener su liderazgo, puede crecer, puede generar algunos desarrollos e innovaciones que se puedan extrapolar a otras industrias. Y la verdad es que creemos en esta industria, y por eso estamos justamente con este Día del Tomate invitando a todos a que asistan este 20 de julio en el CTA Duoc Quillota, en la tarde, de manera que en el fondo logremos como FedeFruta seguir apoyándolos, porque efectivamente ellos tienen mucho potencial de seguir manteniendo liderazgo, no solamente dentro del país. Yo tengo la impresión que se podrían también trabajar con algo de exportaciones.
Entonces, el llamado es este jueves 20 de julio a asistir al CTA Duoc Quillota, ¿no es cierto? ¿A qué hora?
A las 1:30 comenzamos la acreditación.
A las 1:30 del día, ¿no es cierto? Y seguir conversando. Hemos tenido como un adelanto súper interesante. Me hubiera podido gustar haber conversado mucho más, ¿no es cierto? Porque está súper interesante el tema. Tú lo explicas muy bien, además. Así que para que la gente de la región y también de otros lugares puedan asistir también a aprender más sobre el cultivo del tomate y ver las nuevas técnicas, las nuevas variedades y de qué manera producir también mejores productos.
Y más limpio, efectivamente.
Exactamente, inocuos, de calidad para Chile y el mundo.
Efectivamente. Francisco, muchas gracias por esta entrevista y por esta invitación que logramos hacer a través de Radio Agricultura en esta iniciativa y en estas cruzadas que nosotros tomamos como FedeFruta para ayudar a la agricultura.
Muchas gracias a ti, Marcela, que estés muy bien.
Un abrazo. Chao.
Era Marcela Carrillo, ejecutiva de FedeFruta Quinta Región, explicando justamente lo que va a ser esta actividad que va a realizar FedeFruta en conjunto con Duoc UC en Quillota este Día del Tomate, y conversando también un poco sobre las tendencias de este mercado del tomate, que es muy entretenido, muy interesante. Y yo le cuento que Ribulis Plastro ofrece productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Vamos a una pausa comercial y luego estamos de vuelta con nuestro informe agrometeorológico.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve. Hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Somos la Fundación para la Innovación Agraria, FIA. Te invitamos a postular a las convocatorias nacionales y regionales abiertas y a visitar nuestras oficinas a lo largo del país, en Santiago, Ovalle, Talca, Chillán y Temuco. Para conocer más sobre nosotros, visita la página web www.fia.cl y síguenos en Twitter y Facebook. FIA, la Agencia de Innovación del Ministerio de Agricultura.
Metal Industrial, siempre presente en el campo chileno, presenta Hidrocub WG. Hidróxido de cobre en formulación WG con 50% de cobre metálico. Una sal cúprica de actividad biológica con gran adherencia, suspensibilidad y cubrimiento que permite prevenir y controlar eficazmente diversas enfermedades, que además ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Para mayor información consulte por este y todos nuestros productos en nuestra página web www.quimetal.cl o con su distribuidor más cercano.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de CALS y COAGRA a lo largo del país.
Estamos presentando El Agro en Agricultura con el periodista Francisco Contardo.
Y estamos de vuelta en este último bloque del agro, como siempre en la Radio Agricultura, y como cada semana hoy día vamos a tener nuestro contacto agrometeorológico, pero antes le quiero contar que FIA es la Fundación para la Innovación Agraria, innovando por una agricultura inclusiva, competitiva y también sostenible en el tiempo. Más información en www.fia.cl. Y como cada semana tenemos al teléfono a Rodrigo Chacón, de FDF y administrador de la Red Agrometeorológica Nacional Agromet. Rodrigo, bienvenido al Agro, como siempre.
Hola, Francisco, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, gracias. Cuéntanos cómo se han comportado las temperaturas y la situación también hídrica durante la semana a lo largo del país, fundamentalmente en los valles agrícolas.
Mira, hay que destacar dos cosas importantes. La primera, te diría yo, que desde la región de la Araucanía hacia el sur, hemos estado en presencia de precipitaciones normales. Cuando digo normales, siempre digo exactamente lo mismo, que es distinto si comparamos 6 años con 15 años hacia atrás. Entonces, lo normal hoy día, cierto, es que en las regiones más al sur de Chile, antes de llegar a las extremas, es que tengamos lluvias a la semana en esta época de 30, 35 milímetros, 20 milímetros, eso es lo normal, porque eso nos permite ir acumulando la cantidad de milímetros que tenemos estimado en esa zona, que debería ser como histórico, alrededor de los 800, los 1000, los 1200, dependiendo de la localidad. Por lo tanto, ese comportamiento ha sido bastante normal. Hemos tenido buenas precipitaciones, por lo tanto son buenos riegos. Y eso nos va ayudando en dos cosas. La primera, obviamente, en el tema ganadero, al tener harta agua disponible, tenemos buenos pastizales y por lo tanto tenemos buena alimentación. Pero por otro lado también lo importante es que vamos acumulando agua en regiones que cada vez necesitan más acumulación de agua desde el punto de vista de la época estival. Hablamos principalmente séptima, octava, que antes no lo considerábamos tan relevante, hoy día es tremendamente relevante para poder tener cualquier tipo de producción, digamos, agropecuaria en esa zona. Ahora, tenemos también, obviamente, el punto importante de las temperaturas mínimas. Las temperaturas mínimas, como todos habrán dado cuenta, esta semana han sido muy, muy importantes. Hemos tenido una bajada de temperatura después de las precipitaciones de manera relevante. En la zona central, te diría, región, quinta región, la región metropolitana, donde más la hemos notado, porque claro, los frentes de precipitación han sido bastante débiles, y producto de esos frentes débiles, después hemos tenido cambios de presión y hemos tenido unas bajadas de temperatura importantes. Entonces, esas bajadas de temperatura que son relevantes, por ejemplo, en la zona yéndonos te diría que a la séptima sur, hemos estado con exposiciones de temperaturas bajo cero hasta 11 horas diarias. Entonces, después de eso, obviamente que el remesón y la presión sobre cualquier hortaliza, vegetal o lo que sea va a ser importante, porque es un nivel de estrés relevante, ¿eh? Y por lo tanto, lo que tenemos que estar analizando muy bien son dos cosas: ese sometimiento al estrés y el comportamiento que nos va a generar. Porque obviamente en el tema de los caducos en esta época no es algo que nos vaya a traer problemas, pero claro, sí nos puede traer problemas, obviamente, en temas de producción de semillas, en hortalizas, esas presiones altas, y en la zona de los persistentes, que te diría que podría ser desde la sexta región hasta el norte, no han sido tan extremas esas temperaturas, a excepción de la región metropolitana, donde en general producciones te diría frutícola están más bien hacia el litoral más que hacia la cordillera, que es donde han sido las bajadas de temperatura, y bueno, es cosa de mirar la cordillera, la cantidad de nieve que ha caído y por tanto la presión que se ha generado desde el punto de vista técnico.
Perfecto, súper claro, Rodrigo, como siempre también entregando consejos útiles a nuestros agricultores y sobre la base también del conocimiento de la experiencia agroclimática. Para quienes quieran más información al respecto, como siempre también está la recomendación de poder ingresar al sitio de Agromet. Así que, Rodrigo, un gran abrazo y que tengas una buena semana.
Igualmente tú, Francisco, una buena semana, estamos a la...
Que estés muy bien, chao. Y yo les cuento que Selecron es altamente eficaz en control de insectos, protegiendo su cultivo por largos periodos y además no requiere uso de aceite. Es otra solución de Syngenta. Bueno, y nos vamos despidiendo. Que tengan una excelente semana, que lo pasen muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao.
Fue El Agro en Agricultura. Un espacio para conectarnos con nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector agroalimentario. Condujo el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios para el sector agrícola. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Cals, de lo agrícola a lo mejor. Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. FIA, Fundación para la Innovación Agraria. Y Quimetal, cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. El Agro en Agricultura, por un Chile que alimenta al mundo. Conducción Francisco Contardo, producción Doris Mora, dirección Sebastián Uriarte.